bien, seguimos al ritmo de la mañana por AM1110, Radio Paso de los Toros. Es un gusto y un placer de recibir al intendente departamental de Paysandú, al doctor Nicolás Javier Olivera Seigerman. Bienvenido, ¿cómo le va, intendente? Y muchas gracias por atendernos.
¿Cómo anda usted? Un gusto estar en comunicación con usted, un gusto estar y a través suyo, por supuesto, con toda la gente ahí de Paso de los Toros y toda esa influencia que nos piden permiso para entrar al departamento. También sabemos que hay mucha gente de Paysandú que escucha su emisora.
Intendente, asumió esa gran casa que tiene Paysandú y que tiene todos los departamentos y también las ciudades, que tiene un organismo como es el segundo escalón de gobierno a nivel nacional, en este caso la intendencia. ¿Con qué objetivo asumió al frente de una intendencia que es muy grande, debe ser una de las más grandes del país, no solamente con la cantidad de funcionarios que tiene, sino con el departamento, ¿no?, en su amplitud, tanto urbano como rural, intendente?
A ver, lo primero y principal, sí, es muy grande, estaba demasiado grande también, estaba quizá con demasiada gente y demasiada carga de rubro cero. Eso imposibilita avanzar en otras áreas, así que lo primero y principal fue poner orden, comenzar un proceso de racionalización de recursos, ser muy respetuoso, muy escrupuloso con el cuidado de la plata de la gente. Y a partir de ahí perseguir dos objetivos. Uno, un objetivo que es un objetivo país, pero que nosotros lo tomamos como una política departamental, que es el tema empleo, ¿no? No hay hoy un problema más grande a resolver, más importante que resolver, que no sea el del empleo de la gente. Y el segundo objetivo es que la intendencia sea capaz de cumplir su ABC, sus funciones básicas irreductibles, de forma eficiente, cosa que no estaba pasando, ¿no? Tenemos un serio problema en materia de vialidad. De hecho, vamos a ir camino a declarar la emergencia vial en la ciudad de Paysandú, que está deshecha, y también en buena parte de la camionería. Así que, bueno, entre eso y algunos otros servicios que no se estaban prestando debidamente, lo primero es poner en orden la casa, procurar por todos los medios que se pueda generar empleo, oportunidades, inversión, y bueno, y luego cumplir fidedignamente, como dice la ley, escrupulosamente, las funciones que tiene que hacer la intendencia y hacerlo bien, ¿no?
Muchas veces cuando un intendente asume, y en cuanto a los funcionarios, hay puede haber dos tipos de problemas. Uno, la cantidad de funcionarios que puede haber, o lo otro es la mala distribución de esos funcionarios en los diferentes servicios que presta la intendencia.
Sí, hay de todo. Lo cierto es que el modelo que veníamos, que recibimos, era insostenible. O sea, una intendencia que el 64% de sus recursos vaya a parar al rubro cero, o sea, rubro personal y cargas sociales. Entiendo que durante 5 años el único mérito de este intendente podrá haber sido, con mucha suerte, pagar los sueldos en fecha. Y se podrá imaginar que no hicimos campaña, ni hicimos tantos años de preparación, trabajo para asumir una responsabilidad que solo lleve ese poco flaco mérito. La idea es hacer otras cosas, y bueno, para eso también hay que racionalizar recursos.
La Dirección General de Obras, usted lo decía justamente, que hay un problema bastante grave en Paysandú. ¿Cómo está la situación en la caminería rural, por ejemplo, que es un departamento bastante grande?
Sí, está muy difícil, ¿no? El tema vial en Paysandú está realmente crítico. La ciudad está detonada, fruto del poco mantenimiento, o nulo mantenimiento, o la poca inversión que ha habido en trabajos viales. Y también 5 años de un divorcio entre la intendencia y los municipios ha llevado a que, bueno, que los municipios tengan carencias también en materia de maquinaria y de recursos para hacer frente a la vialidad. Entonces, bueno, dense cuenta que cómo podía pasar que la intendencia de Paysandú no tuviera equipos trabajando en la caminería rural, no los tenía. Bueno, hoy ya hemos conformado 2 equipos, pero encontramos una dirección de obra con más de 45 máquinas rotas, en desuso, tiradas, pudiendo trabajar. Entonces estábamos con un esfuerzo titánico, generando toda apretando todos los botones de la intendencia para poder sacar lo antes posible esa maquinaria de la calle.
¿Por qué se daba esa situación de que la intendencia departamental, doctor, no había una buena relación con los municipios del mismo departamento?
Bueno, a ver, una vocación que tenía la otra administración, quizá, que no era tan afín al tema interior. De hecho, electoralmente el factor desnivelante, desequilibrante, fue el interior, ¿no? Una diferencia realmente importante entre la votación de la gente del interior y la gente de la ciudad. Y lo otro es que, bueno, también, cuando usted prioriza solamente pagar recursos humanos, obviamente le quedan menos recursos para inversiones, menos recursos para arreglar maquinaria, y si a eso le suma la desidia, bueno, tiene el peor cóctel que pueda armar, que es una dirección sin maquinaria, sin plata, sin pagándole a gente para no trabajar, porque de hecho el modelo que se utilizaba era contratar empresas, que bueno, muchas de las cosas que se hacían por empresa se podían hacer perfectamente por la intendencia, ¿no?
Y con respecto a esas empresas, hoy en día, ¿cómo está la situación, intendente?
Bueno, algunas, a ver, terminando trabajos que ya venían siendo adjudicados, y nosotros por nuestra parte, bueno, armando lo que es, ya definiendo, teníamos definido lo que va a ser la cartera de proyectos este año, en donde, bueno, hay muchos trabajos. Hemos dado instrucción expresa a la gente de la Dirección de Obras que la intendencia tiene que ser, por excelencia, hacer dos o tres cosas muy bien en materia de vialidad. Entonces, bueno, hagamos esas dos o tres cosas muy bien y dejemos el resto para que lo hagan otros, que tengan una experticia, que sepan cómo funciona el tema. Entonces, eso de la intendencia haciendo de todo, a veces no da mucho resultado, porque a veces hacemos cosas que no sabemos hacer. Y ahí es donde metemos la pata, en donde gastamos de más, en donde gastamos mal. Por eso le hemos pedido que afinemos el lápiz para que la intendencia pueda hacer algunas cosas muy bien. Y el resto se la dejamos a otros que les hagan también como corresponde que se hagan.
Como intendente, doctor, ha recorrido el interior del departamento de Paysandú. ¿Qué lugares, por ejemplo, ha estado? ¿La gente que le ha planteado?
A ver, permanentemente, ¿no? En el tema interior ya hemos hecho más de una gira por los municipios. Y la gente lo que pide es trabajo, por supuesto, empleo. Y después la otra gran demanda es, por supuesto, caminería y vivienda, ¿no? La presencia de Mevir es muy deseada en el interior, la gente precisa, y eso es un buen síntoma de que la gente quiere seguir apostando, quiere seguir viviendo en el interior. Y bueno, es nuestra tarea darle oportunidades, ¿no? No podemos hacer en estos años que viene una gestión que haga macrocefálica la relación entre interior y ciudad, en donde la gente sienta la necesidad de irse a la ciudad para poder tener oportunidades, ¿no? O sea, las oportunidades tienen que estar en cada rincón, y eso tiene que ser una garantía que la tengo que dar yo, para eso me eligieron. O sea, no está bueno eso de que en campaña decimos que vamos a hacer un montón de cosas y después cuando nos toca gobernar decimos, pero esto no, esto lo otro. Bueno, o sea, tenemos que repetir el mismo discurso que dimos en campaña, y repetir ese discurso se traduce en darle oportunidad a la gente, nazca donde nazca, que tengan las mismas oportunidades.
Una de las noticias que surgió en los últimos días fue la parte de turismo, la apertura del Castillo Morató, con un recorrido, con una guía turística por parte de la Intendencia de Paysandú. ¿Qué nos puede comentar con ese corredor turístico a nivel del interior del país, intendente? A nivel del interior del departamento.
Bueno, usted sabe que Paysandú era conocido por su extracción fabril, por su extracción industrial, ¿no? Teníamos muchas industrias, tenemos todavía muchas industrias, pero bueno, de un tiempo a esta parte ha ido menguando un poco ese sector fabril y hemos tenido que apelar, no solamente por necesidad, sino también por ser una decisión estratégica, apelar a otros recursos. Y bueno, este sector de la industria sin chimeneas, el sector de la industria de turismo, hemos descubierto que Paysandú tiene lugares, la verdad, espectaculares para desarrollar, y que hacía falta promoción, hacía falta ponerlos en hoja, hacía falta engalanarlos, ¿no? Vestirlos, generar una propuesta. Y ahí en ese eje, en el eje de la zona de Guichón, que es la segunda ciudad del departamento, tenemos las termas de Almirón, que son las únicas termas de agua salada del país, con un gran servicio, no solamente público, sino también privado, en lo que tiene que ver con la propuesta de los 3-4 estrellas. Y a pocos kilómetros de ahí está el Castillo Morató. Un castillo es una construcción fastuosa, ¿no? Pomposa, en el medio de la nada. Y hasta hoy el mayor atractivo que tenía era el enigma que suponía que nadie sabía que había dentro, nadie podía entrar, a nadie dejaban entrar. De hecho, está la historia de que hay un presidente que estuvo parado en la puerta y no lo dejaron entrar. Y bueno, a partir de gestiones que hemos venido realizando con los propietarios, junto con el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Moseglio, la de Cultura, Ana Ribeiro, nos contactamos con los propietarios, y bueno, entablamos un diálogo que nos permitió a entrar, empezar a conocer y a descubrir algo que ya no es solo el castillo. El castillo es una construcción que tiene 120 años, que es impactante, la mística, la forma en cómo llegó ahí, pero también tiene otras cosas que hacen y hablan de lo que es ese tremendo lugar, ¿no? Ese lugar fue propiedad, la estancia Buen Retiro, fue propiedad nada más y nada menos que de Fructuoso Rivera, donde hay vestigios de donde él vivió también. Un galpón de esquila para 40.000, 50.000 ovejas con máquinas a vapor para esquilar de aquel entonces. Y complementando eso, un gran cerco de piedra que todos creíamos que era de origen vasco-francés, de orígenes del siglo XX, hasta que se determinó hace escasos meses que es de los mayores y mejores conservados cercos de piedra de origen jesuítico misionero. Estamos hablando de construcciones preexistentes a la Fundación de Montevideo o a la de Colonia del Sacramento. Así que se podrá imaginar que en pocos metros a la redonda es un lugar que entre la mística, la historia, el patrimonio y la naturaleza hacen un combinado perfecto para este tour, esto que la verdad que ha despertado y ha explotado, porque en pocas horas ya hay más de 2 meses de reserva anticipada, se está hablando de incluir otros lugares más para que la gente pueda estar, y la verdad que está bueno conocer algo que hasta ahora estaba vedado al público.
¿Cómo va a ser esa reapertura? ¿Cómo va a ser esa visita, intendente, en cuanto a los días, los horarios? ¿Cómo se va a manejar en ese sentido?
Son sábados, sí, eso se va a hacer sábados y domingos, donde bueno, ahí ya hay que coordinar justamente el traslado, porque es por grupos, el traslado desde el hotel o desde Termas de Almirón, perdón, y ahí hay un fee, o sea, un costo por el traslado, por el ingreso. Bueno, ahí directamente la gente puede llamar o a la Dirección de Turismo de Paysandú o al mismo hotel Salinas del Almirón, donde se coordina justamente la salida y se puede llegar a este maravilloso lugar, ¿no?
Por lo tanto, ese cerco de piedra, usted lo estaba diciendo justamente, ¿no? Antes de 1680, estamos hablando prácticamente del siglo XVII, casi 4 siglos, ¿no?
Lo que era la vieja estancia Chapeyú, el puesto de San Juan Bautista. Y que eso también tiene historias vinculadas a, bueno, ahí hay presencia, por supuesto, indígena, un predio lindero al río Quehuay, o sea, hay historias que engalanan el relato de piedra. O sea, uno puede ir y solamente contemplar lo que es la construcción y se lleva un 40% de lo que realmente es la experiencia. El otro 60% es el relato que se le agrega con mucha suerte de parte de su propietario y si no de un guía que está muy bien preparado, pero que ese relato, por supuesto, complementa lo que es la experiencia y les puedo asegurar que es una experiencia que vale la pena vivirla, ¿no?
Y en otra de las áreas que tiene muy, que toda intendencia la tiene y es bastante amplia, la Dirección General de Servicios. ¿Cómo está esa área, intendente?
Bueno, un poco en la misma lógica, ¿no? Que le contaba. Falta de inversión, hemos encontrado la verdad que el sistema de recolección vinculado a lo que es volquetas, por ejemplo, con falta de volquetas en mal estado, entonces eso supone, por un lado, a partir del plan de racionalización que tenemos de recursos, bueno, generar economía para mejorar todos esos sistemas, ¿no? La gente, lo mínimo que a lo que tiene de derecho la gente es a una ciudad limpia, porque paga sus impuestos, porque bueno, y en ese sentido estamos trabajando fuerte justamente mejorando todo ese tema. A su vez, apuntando y queremos, estamos presentando un proyecto de modernización justamente ahora para ser también muy estrictos en el seguimiento de los reclamos de la gente. Porque la gente cuando llama y cuando tiene un reclamo ante lo público, son pocos los organismos, no sé, yo puedo decir que será UTE quizá, un organismo que da buen curso a los reclamos, pero después la gente tiene esa sensación de que usted reclama algo en un organismo público. Y bueno, y con suerte cuando... O sea, usted llama a quejarse y le dicen, mire, le vamos a devolver el llamado. Nadie cree que desde un organismo público lo van a llamar para contestar el reclamo. Bueno, nosotros queremos tener un sistema justamente que nos permita, primero, de fácil acceso para la gente, para sus reclamos. Segundo, que haya un control, no solamente de a dónde va el reclamo, sino de los superiores y hasta del propio intendente. O sea, yo quiero un sistema en donde si la gente pide una barométrica, en mi teléfono, en el teléfono del intendente, me aparezca una luz roja si pasaron, no sé, 2 días, 3 días y esa barométrica no fue. O si alguien pidió que se le juntaran las ramas y pasó un día y no fue el camión. Yo creo que tenemos que estar atentos, tenemos que ser celosos de eso y bueno, darle un buen servicio a la gente también. O sea, somos la principal empresa del departamento, tenemos que ser eficientes en eso, ¿no?
En cuanto a los recursos humanos dentro de la Dirección General de Servicio, había gente que está preocupada por algún funcionario en forma particular que estaba dentro de la Dirección General de Servicio con algunos antecedentes ante la justicia. ¿Puede ser? ¿Qué pasa con ese funcionario puntual, intendente?
Le comento. La intendencia, cuando recibimos la intendencia, sin importar de cuándo ingresó la gente, tenemos 2 homicidios muy especialmente agravados, tenemos un traficante de armas trabajando, tenemos un traficante de drogas, tenemos personas que han rapiñado, que han hurtado, y también tenemos otra persona que tiene antecedentes profusos en otras áreas, ¿no? Yo entiendo que hay gente que se sensibilice, y es cierto, y está bien, y para eso está la democracia, para expresarse, pero también son parte, esta gente está contratada, la mayoría por a través de la Dirección Nacional de Liberados, otras por a través de una fundación que justamente se ocupa de recomponer gente, de recuperar gente. Sinceramente le voy a decir, estos días me he interpelado yo mismo si fue una buena o mala decisión apuntar a que la gente pueda regenerarse. Yo soy de los que creen segundas oportunidades, ¿qué quiere que le diga? Puntualmente por la persona que usted me pregunta, fue una persona que cometió cosas, diría yo, atroces, ¿no? Horribles, como los otros, que mataron, que traficaron armas, que traficaron drogas. Cumplió el 100% de su pena, no tiene, por lo que se me informó, no tiene cuentas pendientes con la justicia. Repito, no lo contrató la intendencia, se contrató a través de una fundación, que entre otras cosas esa fundación se ocupa de recuperar y gente. Y el hombre está juntando basura, juntando ramas, cortando pasto, arriando a caballo suelto. O sea, en todo caso, no sé, habrá que interpelarnos. Capaz que tiene que volver la pena de muerte, no sé. Porque se han dicho tantas cosas estos días que a uno lo hacen a veces dudar de rato de si la gente merece o no segundas oportunidades. Entonces, sinceramente, son programas, son búsquedas de rehabilitar gente que si las tenemos en otro lado, no sé qué puede pasar. O sea, usted sabe que alguien, si a usted no le da una oportunidad alguna vez a alguna gente, esa gente termina complicando y siendo un factor distorsivo en otro lado. Entonces, ya le digo, yo no me escandalizo porque apelamos a que la gente se recomponga. También hay que ser franco de que acá se hablaron y se dijeron cosas que no son ciertas. Y a partir de la mentira, a mí no me vengan con defensa de los derechos humanos o esas cosas, porque desde la mentira no nace nada bien. Se habló de que esa persona estaba al frente de la Dirección de Promoción Social. Se habló de que esa persona estaba vinculada a los CAIF. Se habló de que esa persona estaba al frente de políticas sociales de la Intendencia, lo que es una aberración, lo que es una mentira. Entonces, le doy la tranquilidad a la gente de que si alguien se lo cruza en la calle, lo va a ver juntando ramas, juntando basura, arreando caballos, generando trabajo en lo que tiene que ver con servicio, y trabajando. O sea, no sé, no tengo mucho más para aplicar porque es eso, pero parece que ahora hay una política de linchamiento, y aparte no solamente de linchamiento, sino desde lo que no es verdad, desde la mentira. De hecho, la Intendencia va a hacer alguna denuncia penal fruto de algunas declaraciones poco felices que se han hecho desde Montevideo, que nos involucran. Entonces, bueno, esa cosa, lo que no es verdad, no es verdad. O sea, de lo que es verdad me pueden pegar, me pueden decir, pero de lo que no es verdad, no es verdad.
¿Alguna otra reflexión que quiera dejar, intendente, al final de esta nota que queríamos tener con usted, de diferentes temas?
Bueno, no, simplemente, gracias por la comunicación, invitarlos a ustedes, si bien tienen un hermoso lugar y un lugar que hoy está viviendo un fermento especial fruto de lo que es ese gran proyecto que se está instalando cercano a ustedes, invitarlos a Paysandú, que conozcan estos lugares maravillosos de los que hablamos, nuestra costa sobre el río Uruguay, que la verdad que este verano ha explotado, lo que es también cerca de ahí, de las Termas de Almirón y del Castillo, lo que es el área protegida del Queguay. En este momento estoy en Termas de Guaviyú justamente visitando otro lugar espectacular en lo que tiene que ver con agua caliente, con servicios. Bueno, sepan que acá de a pocos kilómetros hay un lugar muy disfrutable y que creo que los uruguayos en este tema de la pandemia, como toda crisis genera oportunidades, también nos hemos dado la oportunidad de conocer o redescubrir lugares que no sabíamos que estaban tan cerca. A veces se pagaban costosos tickets de avión, yendo a buscar a otros lados cosas que las teníamos cerca, incluso hoy ya el turismo no solamente pasa por playa, por agua, pasa por generar buenas experiencias. Y bueno, créanme que desde Paysandú se van a generar y se están creando buenas experiencias para la gente que nos viene a visitar. Así que invitarlos, mandarles un gran abrazo y bueno, y agradecerle por esta buena comunicación.
Me quedaba una del estribo, doctor.
Cuénteme.
Usted que está al lado ahí del río Uruguay junto con Salto y el resto de los departamentos, ¿qué de cierto hay que aparecieron algunas especies en el río Uruguay, como en el caso de anacondas, en el caso de pirañas? ¿Han aparecido esas clases de especies ahí sobre el río Uruguay?
No. Mire, acá no tenemos anaconda, no tenemos piraña, no tenemos agua viva, no tenemos medusa cubo, no tenemos nada raro. Acá tenemos un río espectacular para bañarnos, nunca hubo un problema de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Y la verdad vale la pena venir, el agua no le da chucho como cuando va ahí al mar, que está medio frío ahí, ¿vio?
Sí.
No, acá entra derecho, está espectacular. Ahí este año se dio la concesión a una gente que tiene juegos acuáticos que están muy buenos, que ha sido un furor para la gente.
Sí.
La verdad, todo lo que tenga que ver con juegos acuáticos en el río ha sido impactante, imponente, así que la verdad que estamos disfrutando plenamente.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, intendente, por habernos recibido en forma virtual y estamos a las órdenes por acá por Paso Astor.
Vamos arriba, un abrazo y están invitados.
Gracias, Así pasaba el intendente departamental de Paysandú, una linda nota, intentamos de tocar todos los temas con el doctor Nicolás Javier Olivera Seigerman, que nos habló de todo, de todos los temas que concierne a Paysandú, al interior de Paysandú, a Morató, a toda esa zona de Guichón, que son gente que nos escucha habitualmente por AM1110, Radio Paso Dos Toros, y creo que intentamos de evacuar todas las dudas que nos habían planteado los vecinos de esos lugares para, tener de primera mano la información, Oscar. No sé si quedó algo, pero me parece que intentamos por lo menos de tocar todos los temas, ¿no?
Sí, no, tal cual. Y como dice usted, tenemos muchos oyentes por ahí de la zona, ¿verdad? Sí, de Paysandú, sí. Que bueno, siempre están en la expectativa. También Pueblo Beiso, que es otro pueblo muy escuchado. Así que bueno, está. Creo yo que le evacuó bastante las dudas,
sí,
maestro.
Sí, creo que sí.
Tenemos una tanda,
¿verdad? Vamos a la tanda, sí, y después de la tanda venimos.